Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. París, 17 de febrero de 1903. Distinguido señor mío, su carta me ha alcanzado hace solo pocos días. Quiero darle las gracias por su grande y afectuosa confianza. Apenas puedo hacer otra cosa. No puedo entrar en lo que son estos versos porque estoy demasiado lejos de toda intención crítica. No hay cosa con la que pueda tocarse tan escasamente una obra de arte como con palabras críticas. Siempre se va a parar así a malos entendidos, más o menos felices. Las cosas no son todas tan palpables y decibles como nos querrían hacer creer casi siempre. La mayor parte de los hechos son indecibles. Se cumplen en un ámbito que nunca ha hollado una palabra. Y lo más indecible de todo son las obras de arte, realidades misteriosas cuya existencia perdura junto a la nuestra, que desaparece. Adelantando esta advertencia, solo puedo decirle además que sus versos no tienen una manera de ser propia, pero sí son callados y escondidos arranques hacia lo personal. Con máxima claridad lo percibo esto en la última poesía, Mi alma. Allí, algo propio quiere llegar a ser palabra y melodía, y en la hermosa poesía Leopardi crece quizá una especie de parentesco con aquel gran solitario. A pesar de eso, estos poemas todavía no son nada por sí mismos, nada independientes, ni aun el último y el dedicado a Leopardi. La amable carta que usted me acompaña no deja de explicarme algunos defectos que noté en la lectura de sus versos, sin poder darle su nombre propio. Pregunta a usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes ha preguntado a otros. Los envía usted a revistas. Los compara con otros poemas y se intranquiliza cuando ciertas redacciones rechazan sus intentos. Ahora bien, puesto que usted me ha permitido aconsejarle, le ruego que abandone todo eso. Mira usted hacia afuera y eso, sobre todo, no debería hacerlo ahora. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Hay solo un único medio, entre en usted. Examine ese fundamento que usted llama escribir, ponga pruebas y extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se moriría usted si se le privara de escribir. Esto, sobre todo, pregúntese en la hora más sencilla de su noche, ¿debo escribir? Excave en sí mismo, en busca de una respuesta profunda. Y si esta hubiera de ser de asentimiento, si hubiera usted de enfrentarse a esta grave pregunta con un enérgico y sencillo debo, entonces construya su vida según esa necesidad, su vida, entrando hasta su hora más indiferente y pequeña, debe ser un signo y un testimonio de ese impulso. Entonces, aproxímese a la naturaleza. Entonces intente como el primer hombre decir lo que ve y lo que experimenta y ama y pierde. No escriba poesías de amor. Apártese ante todo de esas formas que son demasiado corrientes y habituales. Son las más difíciles, porque hace falta una gran fuerza madura para dar algo propio donde se establecen en la multitud tradiciones buenas y en parte brillantes. Por eso sálvese de los temas generales y vuélvase a los que le ofrece su propia vida cotidiana. Describa sus melancolías, sus deseos, los pensamientos fugaces y la fe en alguna belleza. Descríbalo todo con sinceridad interior, tranquila, humilde, y use, para expresarlo, las cosas de su ambiente, las imágenes de sus sueños y los objetos de su recuerdo. Si su vida cotidiana le parece pobre, no se queje de ella, quéjese de usted mismo. Dígase que no es bastante poeta como para conjurar sus riquezas, pues para los creadores no hay pobreza ni lugar pobre e indiferente. Y aunque estuviera usted en una cárcel cuyas paredes no dejaran llegar a sus sentidos ninguno de los rumores del mundo, ¿no seguiría teniendo siempre su infancia? Esa riqueza preciosa, regia, el tesoro de los recuerdos, vuelva allí su atención. Intente hacer emerger las sumergidas sensaciones de ese ancho pasado. Su personalidad se consolidará, su soledad se ensanchará y hará una estancia en penumbra, en que se oye pasar de largo a lo lejos el estrépito de los demás. Y si de ese giro hacia adentro, de esa sumersión en el mundo propio, brotan versos, no se le ocurrirá a usted preguntar a nadie si son buenos versos. Tampoco hará intentos de interesar a las revistas por sus trabajos, pues verá en ellos su amada propiedad natural, un trozo y una voz de su vida. Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. En esa índole de su origen está su juicio. No hay otro. Por eso, mi distinguido amigo, no sabría darle más consejo que este: entrar en sí mismo y examinar las profundidades de que brota su vida. En ese manantial encontrará usted la respuesta a la pregunta de si debe crear. Tómela como suene, sin interpretaciones. Quizás se haga evidente que usted está llamado a ser artista. Entonces, si lo está, acepte sobre sí ese destino y sopórtelo con su carga y su grandeza, sin preguntar por la recompensa que pudiera venir de afuera, pues el creador debe ser un mundo para sí mismo y encontrarlo todo en sí y en la naturaleza a que se ha adherido.
Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.
Estas cartas fueron escritas por Rainer Maria Rilke a un joven poeta, joven escritor llamado Franz Xaver Capuz. Aquí Rainer revela el ideario del poeta y su concepción del mundo, desde su visión de la vocación y de la inspiración literarias hasta sus meditaciones sobre la soledad inherente a la tarea del creador. En la carta que acabo de leer encontramos la clave para comprender el oficio del poeta, la mirada interior. Esta mirada no es otra cosa que una aguda intuición, que es válida para todos los que buscan hacer de su vida una obra maestra. Cada una de las tesis recogidas en ella, en la carta que acabo de leer, vienen completadas por las afirmaciones de las 9 cartas restantes, de las que escogí solamente algunos párrafos de esta. Y al leer esta carta solo se me viene una pregunta a la mente: ¿por qué leemos y escribimos poesía? ¿Qué encuentran en este género quienes escriben versos como si se tratara de un asunto vital? Incluso, podemos hacernos una pregunta todavía más interesante: ¿qué relación tiene la poesía con otras formas de narrar la realidad?
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson.
Hay una frase de Borges sobre la poesía que me parece que resume todo el género: nadie es un poeta de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta es uno siempre y continuamente atado por la poesía.
Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro.
Roberto Penn Warren dijo sobre la poesía que, en el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida. Me he preguntado mucho qué es la poesía, para qué le sirve a la humanidad la poesía. En esa búsqueda llegué a una definición de su misma raíz griega que me parece fantástica. La poesía viene del griego poiesis, que significa acción, creación, composición. De hecho, los griegos entendían esta palabra como engendrar o dar a luz. Y para entender su origen, su significado más profundo, tenemos que regresar varios miles de años en la historia de la humanidad. Eran los griegos quienes entendían que podría haber tres tipos de poesía: la lírica o canción, cantada con acompañamientos de arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra poesía, incluso sin música. Este es el subgénero más común en la actualidad, la lírica. Pero los griegos también desarrollaron la poesía dramática o teatral, esa en la que se hacían obras de teatro acompañadas por guiones poéticos que literalmente se cantaban en los recintos de Grecia. Y estas sociedades también cultivaron la poesía épica o narrativa, de la que recordamos increíbles ejemplos como el de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Filósofos como Platón dijeron que la palabra poesía abarcaba en sí misma toda la literatura. De hecho, el término poiesis significa, como hemos dicho, un trabajo artesanal. El autor, artista o fabricante griego se le llamaba poietes, poeta. Y escuchen esto, poesía era un término que aludía a una actividad creativa que le otorgaba existencia a algo que hasta entonces no existía. El poeta entonces es un creador de realidades, de escenarios posibles, de significados. De allí que la poesía griega se caracterizara por ser una suerte de comunicación no destinada a la lectura, sino a la representación ante un auditorio, realizada por un coro en acompañamiento de un instrumento musical. Esto me recuerda a algo, el relato de la creación bíblica. Ya saben cómo comienza el Génesis hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La actividad creativa, dar existencia a algo que hasta entonces no existía. Este relato bíblico y toda la historia de la creación dan cuenta de lo que es la poesía en sí misma, dar a luz, crear a través de la palabra. Un profeta judío de la época de Jesús también lo dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él, por el Verbo, fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí viene esa frase popular entre los escritores que dicen que la poesía es el lenguaje de los dioses. Sí, poesía es crear desde la nada. Bien, alejándonos un poco de la tradición monoteísta y hebrea, tenemos que entender que la poesía en sí fue una manera de narrar sucesos. Las culturas egipcias, por ejemplo, escribían poesía en jeroglíficos y las cantaban ante el público con instrumentos musicales para que fuera más fácil de recordar ese contenido del mensaje. Fue en poesía que la historia de las culturas se transmitió de generación en generación. Ezra Pound, en su libro El arte de la poesía, habla de que el poeta tiene una importante responsabilidad social porque moldea el imaginario de su tiempo. Y para ejemplificar esto, permítanme leerles un poema del español Vicente Aleixandre, ganador del Premio Nobel de Literatura 1977, llamado El poeta. Para ti, que conoces cómo la piedra canta, y cuya delicada pupila sabe ya del peso de una montaña sobre un ojo dulce, y cómo el resonante clamor de los bosques se aduerme suave un día en nuestras venas. Para ti, poeta, que sentiste en tu aliento la investidura brutal de las aves celestes, y en cuyas palabras tan pronto vuelan las poderosas alas de las águilas, como se ve brillar el lomo de los calientes peces sin sonido. Oye este libro que a tus manos envío con ademán de selva, pero donde de repente una gota fresquísima de rocío brilla sobre una rosa, o se ve batir el deseo del mundo, la tristeza que como párpado doloroso cierra el poniente y oculta el sol como una lágrima oscurecida, mientras la inmensa frente fatigada siente un beso sin luz, un beso largo, unas palabras mudas que hablan, el mundo finando. Sí, poeta, el amor y el dolor son tu reino, carne mortal la tuya que, arrebatada por el espíritu, arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso, inmensa lengua profética que lamiendo los cielos ilumina palabras que dan muerte a los hombres. Carne mortal la tuya, dice el poema, ¿no? Que arrebatada por el espíritu arde en la noche o se eleva en el mediodía poderoso. La poesía contemporánea, un tanto distinta de las épocas antiguas, ha evolucionado de formas inimaginables. En la actualidad abundan los poemas y un vistazo por los blogs de literatura nos demuestran su auge. Lo cierto es que cada escritor busca su enfoque, cada uno crea desde sus propios imaginarios. Algunos amigos literarios me explicaron qué significa para ellos este género. Susana Higuera, una diseñadora gráfica y escritora que vive en Miami, Florida, escritora del libro Clara, Cuentos y Poemas, nos contó que escribe poesía para comunicarse con ella misma.
Un saludo para ti, Harold, y para todos los oyentes de Libreta Negra. Gracias por invitarme a tu podcast. Para mí la poesía es una manera muy directa de comunicarme conmigo misma, de enfrentar mis sentimientos y hasta mis temores. Y curiosamente, uno de esos temores fue por mucho tiempo la idea de abrir mi corazón y dejar que otras personas lean mis poemas y conozcan mi faceta de escritora. Por un buen tiempo escribí bajo un seudónimo, hasta que por fin comprendí que, una vez escritos, esos versos dejan de pertenecerte y pasan a ser del lector, quien los transforma y ajusta a sus propias vivencias. Por eso pienso que la poesía es un género que puede percibirse como egoísta, sin embargo es el más desinteresado de todos, ya que permite que esa realidad de tu vida cambie de color como un camaleón para pasar a ser la realidad de alguien más.
Alexander Campos es otro de los escritores a quien pregunté sobre qué significaba la poesía. Es un comunicador social y periodista, ganador en varias oportunidades de los premios de poesía de Cali y escritor de la novela Santa María. Y él dice, encontré en la poesía un género que permite generar sentido.
Hola Harold, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Desde que comenzaste con este proyecto lo sigo y como dijiste en uno de los episodios anteriores, creo que este es el medio del futuro. La poesía fue donde comencé, mi historia de escritura, donde esta tomó fuerza y esto por dos razones principalmente. La primera es que como sabrás y entenderá toda tu audiencia, uno siempre debe leer mucho, tanto para empezar a escribir como para mantenerse en el tiempo con la disciplina de la escritura. Uno escribe lo que lee y yo encontré en la poesía, como lector, encontré un género que brinda la capacidad de transmitir mucho sentido en muy pocas palabras y era algo que no tenían otros textos, en muy pocas líneas, con un manejo del lenguaje, digamos, superior y con unas figuras literarias que de repente no se encuentran con facilidad en otros géneros, estaban presentes en la poesía. Y la segunda está en que tras todas estas lecturas fue donde encontré que tenía cosas para decir y la poesía me ofrecía una libertad muy grande en un principio para decir esas cosas. Por supuesto que a medida que he ido creciendo, porque yo empecé a escribir muy chiquito, he venido encontrando muchas más reglas y soy mucho más disciplinado a la hora de componer mis textos. De hecho, cada vez soy menos amigo del verso libre y me gusta mucho el orden que le ofrecen diferentes métricas al poema y hacia allá he ido encaminado en términos de poesía.
Alejandra Lerma, una comunicadora social y periodista que ha tenido una brillante carrera como poeta, habiendo ganado, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio y recientemente el Jorge Isaacs 2019 de Autores Vallecaucanos, explicó que su encuentro con la poesía fue más natural que racional.
Bueno, yo creo que no fue una decisión racional, no es como que yo decidí dedicarme a la poesía porque encontré algo en ella. Creo que fue un encuentro mucho más natural que racional y la poesía tal vez también se encontró en mí. Creo que fue como cuando dos afluentes se enlazan y generan un mayor caudal en un río y luego pues hacen todo su viaje al mar. Pienso que la poesía es un escenario de honestidad absoluto cuando uno realmente la encarna, cuando no es una postura, cuando no es un artificio del lenguaje y del personaje que escribe, sino cuando realmente uno decide habitar la palabra, habitar las figuras literarias como maneras de comprender la realidad. Entonces es como que todo se convierte un poco en una metáfora, todo se convierte en una sinécdoque, que todo es parte de la misma escritura. Es como si todo el tiempo estuvieras escribiendo, aunque no esté el texto, aunque no esté el formato del papel y de la tinta, pero la vida misma se convierte en ese viaje de contemplación, de observación, de comparación, de metaforizar lo todo, de comprender desde lo simbólico. Creo que tiene que ver con eso, la existencia misma es el poema, un poema que se llama así, la vida es el poema, y pienso que de alguna manera es así, más allá de la tontería romántica y la pose de soy un ser especial, iluminado, qué sé yo, no eso, sino soy un ser realmente muy sensible, estoy como muy, muy llagada y muy expuesta y el mundo me atraviesa y me toca desde ese lugar.
En últimas, cada poema es único y cada poeta también. Octavio Paz dijo en una ocasión que en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo lleva dentro. Pero ¿cuál es la relación que existe entre poesía y otros géneros para contar la realidad, si es que acaso la hay? Alejandra Lerma explica que más que intentar una interpretación social, el poema es una ofrenda, un regalo humano de introspección y transformación.
Para mí la poesía también funge como un alimento espiritual. Aunque no creas en el alma, aunque seas ateo, te alimenta lo intangible, te alimenta el pensamiento. Cuando entras a un poema, antes de la primera línea de ese poema eras alguien y después del punto final de ese poema sos otro. Aunque sigas teniendo el mismo peso, el mismo trabajo, el mismo dolor. Hay algo en vos que se remueve cuando es un buen poema. Y creo que esa experiencia, más que una función social, es una ofrenda, es un regalo humano de introspección, de transformación, si quieres dejar transformarte por eso.
Ligado a esto, algunos escritores de ficción, incluso periodistas, han usado las herramientas de la poesía para narrar la realidad. Alexander ha escrito crónicas, se ha visto inmerso en ambos mundos, el de la ficción y la no ficción, y una de sus frases más llamativas es que su primer poemario es una suerte de noticiero. ¿Por qué?
Bueno, la relación entre periodismo y poesía, por lo menos en mi caso, es tan relevante que mi primer poemario es una especie de noticiero y que en los trabajos periodísticos que he realizado hasta el momento he intentado hacer una suerte de experimentación, incluyendo figuras literarias e imágenes que serían más de corte poético y que creo pues que sirven mucho y ayudan mucho al relato periodístico. Por lo mismo creo que hay tantas coincidencias y hay tanto que podría decirse de esta relación que podría hacerse la respuesta muy larga, pero para hacerla corta voy a hablar de lo que considero yo es lo más importante en esta relación y es el flujo discursivo o el orden del flujo discursivo, que entre ambos tipos de texto puede ser contradictorio entre sí, pero también complementario. Cuando hablo de flujo discursivo me refiero a lo que el autor tiene por decir, esto que cuando uno se sienta a escribir siente que alguien debe saber de esto, los lectores necesitan saber, y la forma en la que ese autor consigue y se apropia de ese tipo de información o de lo que va a hablar, ¿no? Lo que va a decir. Un periodista toma una realidad objetiva, la hace propia y le da sentido para que los lectores la entiendan o la conversen, la controviertan. Un poeta toma una realidad subjetiva, una reflexión propia, y la pasa al plano del objetivo donde pueda discutirse una realidad global o una realidad de la condición humana o de nuestra realidad diaria, de nuestra cotidianidad. Y este ir y venir entre objetividad y subjetividad es lo que permite que se encuentren ambos géneros y lo que nos ofrece joyas de la literatura que van en ambas vías, ¿no? De muchos otros autores que han sido a la vez poetas y periodistas y de la cual hay copiosa bibliografía.
La poesía contemporánea, especialmente el verso libre, se ha desligado de las restricciones de la métrica y la rima. La poesía en verso libre ha permitido a muchos escritores ir más allá de las formas fijas establecidas, lo que terminó siendo un arma de doble filo. Por una parte, libera al escritor de los cánones, pero por otra, lo coloca frente a la responsabilidad de que el poema nazca generando su propia forma rítmica y eufónica, tomando en cuenta solo la finalidad de su propia expresión. En la misma obra de Ezra Pound, El arte de la poesía, el escritor se refiere a ciertas características del lenguaje poético y que serán de gran ayuda para escritores de todo tipo. El primero, la fonopea, el manejo de la imagen. Un buen poema debe lograr crear, dar a luz en la mente del lector una imagen, una relación, un símil, una metáfora. La buena poesía es metáfora por excelencia. El poeta mexicano Julio Trujillo escribió un bello poema llamado Digo Piedra. Hay una estrofa rica en imágenes. Piedra, definitiva flor, planeta inadvertido, ven a mojar tus labios en mis vocablos húmedos, te ofrendo lirios anegándose, un indumento de lama y miles de algas, agua. El segundo eje central del poema contemporáneo es la logopea, el discurso del pensamiento poético. La poesía encierra en sí misma una reflexión para el lector, una mirada de la realidad. Algunos críticos literarios muy osados han dicho que la buena poesía es filosofía. No estoy tan seguro del alcance de esto, pero lo que sí es cierto es que el poema es un mundo de significados. Escuchen el fragmento de este poema llamado La espera, del escritor mexicano Álvaro Solís. Siempre estamos solos. El mundo no existe allá afuera. Ni la apretujada multitud, ni los campos, ni los bosques, ni las playas propicias para el sosiego. Cuando acecha el sueño o la esperanza o el dolor, estamos solos. Nadie nos espera de vuelta. Nadie recuerda nuestros mejores momentos, nuestra fugaz parcela de felicidad. Por último, otro elemento importante del poema es la melopea, el manejo del ritmo y la eufonía. Siempre he pensado que el poema es una caja de resonancia en la que se depositan las palabras. Encontrar el ritmo adecuado, el remate al finalizar cada verso, la unión perfecta entre distintas palabras, ese es en sí el trabajo de un buen poeta. Cuando una frase sobra, cuando el sonido de una palabra desencaja, la caja de resonancia no emite su sonido natural y el poema se arruina. La lectura y la escritura de poesía es un gran ejercicio del oído para aprender a escribir textos sonoros, es decir, que suenen bien, armónicos, en la mente del lector. Les leeré un fragmento de la novela Como la sombra que se va, de Antonio Muñoz Molina, sobre la vida del asesino de Martin Luther King. En este capítulo, el número 25, el narrador describe el día en el que Martin Luther King fue asesinado. Momentos antes, el predicador pasaba sus peores momentos, sufría una terrible presión política y espiritual. Estaba en un púlpito en una iglesia en Memphis, sin otro temor más que fallar en su misión como pastor. Esto dice el narrador sobre estos angustiantes momentos que pasó Luther King, y notemos el ritmo y la eufonía de este fragmento. Pero esta noche, en el templo, después de unos primeros minutos en los que le costó esconder la desgana y sobreponerse al desánimo, las palabras empezaban a cobrar por sí mismas un resplandor con el que no había contado, del que ya no sabía que siguiera siendo capaz. No las sentía como suyas, no brotaban servicialmente de su propio repertorio agotado, resonaban metálicamente en los altavoces con la nitidez del primer crujido de los truenos cercanos. Sentía que era traspasado y desbordado por ellas y poseído por el metal y la cadencia de su propia voz, ya no regida por su razón ni guiada por su voluntad, menos aún por sus destrezas persuasivas de predicador. Bien, ha sido este desarrollo poético el que ha permitido que seamos lo que somos. La función de un poeta en la sociedad es tan importante como la del mejor científico. De hecho, se dice que las mejores épocas de la humanidad han sido aquellas en las que abundan los poetas. Leer y escribir poesía no solo mejora la capacidad expresiva, nos permite conocer con más detalle por qué somos lo que somos. De allí que grandes periodistas a nivel mundial recomienden a los jóvenes escritores que lean y escriban poesía para mejorar así sus textos. Y no solamente eso, el acercarnos a la poesía también nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Como decía Alejandra Lerma, de una forma muy bella, es una manera de alimentarse espiritualmente. Eso ha sido todo por hoy. Este es el episodio número 8 del podcast de Libreta Negra y estoy muy contento porque cada vez más seguidores están llegando a este programa. Los invito a que pasen por mi blog en libretanegra.wordpress.com. Allí les estoy dejando cada uno de los episodios, además de libros, artículos que pueden descargar para ampliar todo lo que estamos hablando aquí. Si quieres participar en este programa con tus comentarios, opiniones o, por qué no, con tu reflexión sobre el último programa, envíame un mensaje a mi WhatsApp 318-563-1756 en Colombia. Recuerden que pueden escuchar este podcast en su reproductor favorito, ahora en Spotify, Google y Apple Podcast. Nos vemos en un próximo episodio de Libreta Negra Podcast.
Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta.
Quiero aprovechar estos últimos momentos para invitarlos a que participen en la Vaqui por Libreta Negra. Se trata de una propuesta de crowdfunding que acabo de lanzar en la página web vaqui.co/libretanegra. Allí ustedes van a poder encontrar uno de los proyectos que acabamos de lanzar para poder financiar este proyecto y seguir al aire. Recuerden que pueden ingresar a esta página web y encontrar todas las recompensas, la manera en la que queremos financiar este proyecto para poder seguir al aire todo el 2020. Además de eso, tener una tienda virtual que nos permita crecer en nuestro proyecto editorial. Con sus aportes podremos hacer este sueño realidad, seguir hablando de periodismo y literatura y no solamente eso, construir historias de vida, hacer documentales, narrar lo que pasa en Colombia. En mi página web les dejo el enlace para que puedan visitar el proyecto de crowdfunding. Gracias a todos ustedes por hacer Libreta Negra posible. Nos vemos en un próximo episodio.